Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Borges. Es una alegría de poder reunirme de nuevo con ustedes en el programa en español. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas les presentará comenzando con noticias, seguida de información y canciones pop indonesias. También tenemos entrevista con José Luis, quien nos cuenta su experiencia sobre café de Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Borja Samán. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo dijo que la capital nacional de Nusantara, o IKN, es la puerta de entrada para acelerar el desarrollo en Kalimantan. Canadá eliminó los requisitos de prueba de COVID-19 para turistas desde China, Hong Kong y Macao. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo invita a todas las partes a realizar el desarrollo de la capital nacional de Nusantara, o IKN, como una puerta de entrada al desarrollo acelerado en la isla de Kalimantan. La invitación fue transmitida por el presidente durante la istighosah y la oración conjunta de Rabitah Melayu Banjar Tabalong en la provincia de Kalimantan Meridional el viernes, que se transmitió en YouTube de la Secretaría Presidencial. El presidente Joko Widodo explicó que la construcción de la capital nacional de Nusantara fue un esfuerzo de nivelación para que la economía no solo se centrara en la isla de Java, sino también se centrara en Indonesia. El presidente explicó que Indonesia tiene 17.000 islas con una población de alrededor de 280 millones de personas. Sin embargo, el 56% de la población total vive en la isla de Java. Además, el 58% de la circulación de la moneda nacional también se encuentra en Java. Por lo tanto, el gobierno también está construyendo infraestructura agresivamente fuera de la isla de Java para aumentar el Producto Interno Bruto fuera de la isla de Java y fomentar la justicia social y la prosperidad. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, ESDM, y los Estados Unidos, firmaron un memorando de entendimiento sobre el Grupo de Trabajo de Energía Limpia. El acuerdo marcó el establecimiento de un Grupo de Trabajo para el Desarrollo de Energía Limpia en Indonesia. El memorando de entendimiento fue firmado por la secretaria general del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Rida Mulyana, junto con el subsecretario de Comercio y el director general del Servicio Comercial Exterior y de los Estados Unidos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Arun Venkatamaran. en Yakarta el jueves. En sus declaraciones posteriores a la firma, Rida dijo que el memorando de entendimiento formaría la base de la cooperación y alentaría y promovería la cooperación bilateral en el campo de la energía limpia. El liderazgo de Indonesia y Australia en el fomento de la cooperación en la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional fue apreciado por los países participantes en la cuarta reunión subregional sobre lucha contra el terrorismo y seguridad transnacional. The fourth subregional meeting on counterterrorism and transnational security, o SRM-CTTS. The fourth subregional meeting on counterterrorism and transnational security se llevó a cabo en Melbourne, Australia, el jueves. Los líderes del foro fueron el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad de Indonesia, Mahfud MD, junto con la ministra del Interior y la ministra de Ciberseguridad de Australia, Claire O'Neill. Además de Indonesia y Australia, también se unieron al foro Brunei Darussalam, Filipinas, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Tailandia. Los temas que se discutieron en el foro incluyeron la seguridad regional y global, la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento, el delito cibernético y el fraude en línea. También se discutió la estrategia para tratar con Freedom Terrorist Fighter, o los combatientes terroristas por la libertad, FTF, que se encontraban en campos de refugiados en Siria. Además, también se discutieron los esfuerzos para coordinar el intercambio de información de inteligencia y alerta temprana contra actividades terroristas y puntos de vista extremistas. El gobernador del Banco de Indonesia, Perry Warjio, dijo que la inversión de cartera registró net inflow o entradas netas de los 3.000 millones de dólares estadounidenses hasta el 14 de marzo de 2023. En una conferencia de prensa virtual en Yakarta el jueves, Perry Warjio dijo que outflow o las salidas ocurrieron en marzo de 2023 en línea con la creciente incertidumbre del mercado financiero mundial. Además, estima que en general la balanza de pagos de Indonesia en el año 2023 seguirá siendo buena, con la cuenta corriente en el rango de un superávit de 0,4% a un déficit de 0,4% del Producto Interno Bruto, lo que respaldará la resiliencia externa. Se espera que la cuenta corriente en el primer trimestre de 2023 registre un superávit respaldado por un superávit en la balanza comercial de bienes. Mientras tanto, se estima que el saldo de la cuenta de capital y financiera es superávit respaldado por la entrada de capital extranjero en forma de inversiones extranjeras e inversiones de cartera, en línea con las percepciones positivas de los inversionistas sobre las perspectivas de la economía nacional. Las autoridades canadienses el viernes eliminaron el requisito de prueba de COVID-19 para los pasajeros de aerolíneas que llegan desde China, Hong Kong y Macao. Así lo afirmó en un comunicado de prensa del Instituto de Salud Pública de Canadá, citado el jueves por la agencia de noticias Anadolu. La decisión significa que no habrá más regulaciones fronterizas federales de COVID-19 después de ese tiempo. El gobierno canadiense respondió al aumento de casos de COVID-19 en China implementando un requisito de prueba de COVID-19 el 5 de enero para proteger la salud y la seguridad de los canadienses. Pero las muestras de aguas residuales en Canadá no encontraron ninguna nueva variante de COVID-19 ni ninguno de los hallazgos de los datos proporcionados por China o la comunidad internacional, según el comunicado de prensa. Sin embargo, el gobierno canadiense dijo que si la situación cambia, se volverá a examinar. Nueva Zelanda dice que prohibirá TikTok en dispositivos con acceso a la red parlamentaria del país debido a preocupaciones de seguridad cibernética, convirtiéndose en el último país en limitar el uso de la aplicación para compartir vídeos en dispositivos vinculados al gobierno. Reuters informa que la preocupación está creciendo a nivel mundial sobre la posibilidad de que el gobierno chino acceda a la ubicación y los datos de contacto de los usuarios a través de ByteDance, la empresa matriz china de TikTok. Gran Bretaña prohibió el jueves la aplicación en los teléfonos del gobierno con efecto inmediato. Las agencias gubernamentales de Estados Unidos tienen hasta finales de marzo para eliminar la aplicación de los dispositivos autorizados. En Nueva Zelanda, TikTok estará prohibido en todos los dispositivos con acceso a la red del Parlamento a fines de marzo. Las víctimas que murieron debido a las inundaciones repentinas en Turquía aumentaron a 15 personas. Un alto funcionario de la función consular de la Embajada de Indonesia en Ankara, Rahmawati, dijo que hasta 12 ciudadanos indonesios viven en las áreas afectadas por las inundaciones. Sin embargo, todos ellos están en condiciones seguras. En un comunicado oficial de la Embajada de Indonesia en Ankara el viernes, se dijo que la Embajada de Indonesia se había comunicado con 12 ciudadanos indonesios que aún vivían en Sanliurfa, Adiaman y Diyarbakir. Todo está en condiciones seguras. Las inundaciones azotaron la región sureste de Turquía debido a las fuertes lluvias durante dos días, del 15 al 16 de marzo. Sanliurfa y Adıyaman son las dos provincias más afectadas por las inundaciones. También se informó que partes de la provincia de Diyarbakir se vieron afectadas por las inundaciones. Las tres provincias son áreas afectadas por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Turquía el pasado 6 de febrero. En un comunicado de la Embajada de Indonesia se dice que la inundación que cubre un área de 25 kilómetros golpeó el campo de evacuación para las víctimas del terremoto y varios hospitales. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema, la reunión bilateral de Indonesia-Singapur para fortalecer la cooperación. Estimados oyentes, el presidente indonesio Joko Widodo y el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, mantuvieron una reunión bilateral el pasado jueves 16 de marzo en el Palacio Presidencial de Singapur. Durante la reunión, ambos líderes discutieron una serie de colaboraciones en varios campos. En una declaración conjunta después de la reunión, el presidente Joko Widodo dijo que en total había 20 letters of intent de Singapur para invertir en la capital nacional de Nusantara o IKN. Luego, 9 memorandos de entendimiento de B2B y 7 memorandos de entendimiento de G2G, entre otros, en los campos de energía, salud y digital. Con respecto a la construcción de la capital nacional Nusantara o IKN, el presidente agradeció el gran interés de los inversores de Singapur. Además, el jefe de Estado saludó el acuerdo entre ambos países para aumentar la inversión en energías nuevas y renovables. Más allá, el jefe de Estado saludó la colaboración entre los gobiernos de Indonesia y Singapur en el campo digital, así como el desarrollo de los recursos humanos en el campo de las tecnologías de la información. El presidente Joko Widodo también dio la bienvenida a los productos ganaderos de Indonesia para satisfacer las necesidades en Singapur. En el sector de la salud, el presidente Joko Widodo dio la bienvenida a la cooperación entre ambos países para fortalecer los servicios de salud en Indonesia. Según él, esto incluye el sector de tecnología de la salud y la inversión en el desarrollo de hospitales en Indonesia. Mientras tanto, el primer ministro Lee Hsien Loong dijo que las relaciones bilaterales entre Indonesia y Singapur han ido muy bien. Según él, los dos líderes de los países han logrado dar un gran paso adelante y resolver problemas que han estado sucediendo durante mucho tiempo. Con respecto a la presidencia de Indonesia en la ASEAN, el presidente Joko Widodo agradeció el apoyo de Singapur a Indonesia. El presidente dijo que una de las prioridades de la presidencia de Indonesia en la ASEAN es mantener la unidad y la centralidad de la ASEAN y hacer que la ASEAN siga siendo importante y relevante para su gente y para el mundo, sin dejar de ser el motor de la paz y la estabilidad en la región, y hacer que el sudeste asiático siga siendo el centro del crecimiento económico. Durante la reunión, los dos líderes también discutieron el compromiso de ambos países para resolver los problemas en la región del sudeste asiático. El presidente Joko Widodo dijo que Indonesia impulsaría medidas para implementar Five Points Consensus, o los 5 puntos de acuerdo de los líderes de la ASEAN para resolver el problema de Myanmar. Mientras tanto, el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, enfatizó que Singapur seguirá trabajando con todos los miembros de la ASEAN para impulsar la implementación total de los 5 puntos del acuerdo. Además, el primer ministro Lee dijo que Singapur e Indonesia, así como todos los miembros de la ASEAN, seguirían trabajando juntos para proteger a Timor Leste como miembro de la ASEAN. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 19 de marzo de 1932. El puente de la Bahía de Sydney se inauguró. El puente de la bahía de Sydney, o Sydney Harbour Bridge en inglés, que atraviesa la bahía de Sydney, conecta el centro financiero de la ciudad con la costa norte, una zona de carácter residencial y comercial. Tras más de 8 años de construcción, se abrió al público el 19 de marzo de 1932. El puente de la bahía de Sydney es apodado como The Coat Hanger debido a su diseño basado en el arco. El puente transporta tráfico ferroviario de automóviles, 8 carriles de bicicletas y peatonal. Se inauguró en el año 1932. Es el octavo puente de arco extensible más largo del mundo y el puente de arco de acero más alto, que mide 134 metros, desde la parte superior hasta el nivel del agua. El puente de la bahía de Sydney fue añadido a la lista del Patrimonio Nacional de Australia el 19 de marzo de 2007. El siguiente acontecimiento histórico es del 19 de marzo de 1949. Alemania Oriental aprueba nueva constitución. En un precursor del establecimiento de una Alemania Oriental separada y dominada por los soviéticos, el Consejo Popular de la Zona de Ocupación Soviética aprueba una nueva constitución. Esta acción, junto con la política estadounidense de seguir un camino independiente con respecto a Alemania Occidental, contribuyó a la división permanente de Alemania. El estado de posguerra de Alemania se había convertido en la manzana de la discordia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, incluso antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra en mayo de 1945, las fuerzas rusas ocuparon una gran parte de Alemania, incluido Berlín. Las negociaciones entre Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña y Francia dieron como resultado el establecimiento de zonas de ocupación para cada nación. Berlín también se dividió en zonas de ocupación. Terminamos hoy en la historia con el 19 de marzo de 2003, la invasión de Irak por los Estados Unidos. La invasión de Irak, que ocurrió entre el 19 de marzo y el 1 de mayo de 2003, fue llevada a cabo por una coalición de países encabezados por los Estados Unidos, junto con el Reino Unido, Australia y Polonia. Según Kofi Annan, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, dicha invasión fue ilegal según el derecho internacional, ya que violaba la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Según el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, las razones para la invasión eran desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, las cuales nunca llegaron a encontrarse y cuya existencia no quedó demostrada, poner fin al supuesto apoyo brindado por Saddam Hussein al terrorismo, vínculo demostrado como falso según la Comisión del 11S, y lograr la libertad del pueblo iraquí. El 19 de marzo de 2003, miembros del 16º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales llevaron a cabo el primer ataque de la operación contra puestos de observación visual iraquíes a lo largo de las fronteras sur y oeste de Irak. El 1 de mayo de 2003, el presidente George W. Bush proclamó el fin de las principales operaciones militares de la invasión desde la cubierta del portaaviones USS Lincoln, en un acto que sería recordado por la frase Mission Accomplished, o misión cumplida, la cual fue pronunciada por el mismo mandatario estadounidense y escrita en un enorme manta que ondeaba sobre el barco. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la Copa Mundial Sub-20, fortalece la marca de Indonesia en el mundo internacional. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, Indonesia ha sido elegida como sede de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA de 2023. Que se llevará a cabo en 6 de los mejores estadios de Indonesia, a saber, Estadio de Bung Karno Senayan, Estadio de Manahan Solo, Estadio de Palembang Jakabaring, Estadio de Kapten Iwayan Dipta Stadium Gianyar, Estadio de Jalak Harupat, Bandung y Estadio de Gelora Bung Tomo, Surabaya. En la organización de la Copa Mundial Sub-20, que se desarrollará del 20 de mayo al 11 de junio, participarán 24 países del continente africano: Gambia, Nigeria, Senegal, Túnez, CONCACAF, Dominica, Guatemala, Honduras, Estados Unidos, Sudamérica, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, Oceanía, Fiji, Nueva Zelanda, Europa, Italia, Reino Unido, Francia, Israel, Eslovaquia, Asia, Uzbekistán, Japón, Corea del Sur, Irak e Indonesia como anfitriones. Con respecto a la Copa Mundial de Fútbol Sub-20, el Comité Nacional de Deportes de Indonesia, o CONI Central, agradece al Ministerio de Juventud y Deportes y la Asociación de Fútbol de Indonesia, PSSI, que han trabajado arduamente desde que promovieron a Indonesia como sede de la Copa Mundial en Indonesia. El Comité Nacional de Deportes de Indonesia, CONI Central, da la bienvenida y apoya la celebración de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 porque tiene varios valores importantes para que el deporte indonesio sea parte de la comunidad deportiva internacional. El presidente general del Comité Nacional de Deportes de Indonesia, CONI Central, Marciano Norman, en su declaración oficial dijo que el deporte tiene la capacidad de unir a diversos pueblos indonesios para defender a los rojos y blancos y unir a Indonesia con la comunidad mundial, porque la amistad es un valor importante del deporte. Según Marciano, la celebración de la Copa Mundial en Indonesia también demuestra que Indonesia es capaz de albergar competiciones internacionales, que se espera eleven la dignidad de Indonesia ante los ojos del mundo. Además, el evento Sub-20 demuestra que Indonesia está lista para albergar la Copa Mundial de Fútbol Senior y el evento múltiple más prestigioso de los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, Marcio Norman enfatizó que también se espera que el éxito de la celebración de competencias internacionales en Indonesia motive a la generación más joven de Indonesia a entrenar más duro y convertirse en atletas campeones mundiales. Por ello, invito a todo el pueblo indonesio, especialmente a los logros deportivos, a apoyar la realización de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en Indonesia. Y esa fue toda mi Indonesia de la Voz de Indonesia.
Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana.
Di masa masih sebebas itu,
oh, di masa
Kita abadi untuk selama-lamanya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz y de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, si ustedes están viajando a la ciudad de Solo, en la provincia de Java Central, pueden visitar varios destinos turísticos interesantes. Para los amantes del turismo de naturaleza, pueden visitar la cascada de Grokongan Sewu o el Parque Lawu. La ciudad Solo es el paraíso de los recorridos históricos. Aquí se encuentra el Palacio de Surakarta Hadiningrat, la fábrica de azúcar de Cholo Madu, el Parque Sriwedari, el Templo Mangkunegaran y el Ngebrusan Ponten Solo. No solo una variedad de objetos turísticos interesantes que pueden disfrutar, la ciudad Solo también tiene una variedad de deliciosas especialidades para degustar. Uno de ellos es ketan bubuk juruh o el polvo de arroz pegajoso. Ketan bubuk juruh es merienda tradicional que se suele comer como menú de desayuno. Estimados oyentes, ketan bubuk juru o el polvo de arroz pegajoso está hecho de arroz pegajoso sazonado con cacahuete o polvo de soja como aderezo. Además de eso, se suele añadir también con coco rallado. Luego se sirve con un chorrito de juru o jarabe de azúcar de Java. Esta merienda es deliciosa cuando se consume aún está tibia. El sabor de ketan bubuk juru es una combinación de dulce y salado. El olor y sabor de ketan bubuk juru también son muy distintivos, por lo que quienes los han probado siempre extrañen estos refrigerios. Estimados oyentes, para la gente de Solo, el arroz glutinoso tiene un profundo significado filosófico. El arroz pegajoso es una comida que se espera fortalezca las relaciones humanas. Esto se puede ver en el arroz pegajoso, por lo que se convierte en un símbolo de las relaciones cercanas entre las personas. Para aquellos de ustedes que estén interesados en disfrutar de ketan bubuk juru, pueden encontrar esta merienda especial en los mercados tradicionales de Solo. Los vendedores de Nasi Liwet en la ciudad Solo también ofrecen ketan bubuk juru. El precio de una porción es alrededor de 2.000 a 5.000 rupias. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la ciudad Solo de la provincia de Java Central con la merienda ketan bubuk juru. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata Barunastra del ITS lanza el último buque competente en el evento de Robot Boat de Estados Unidos. Estimados oyentes, el equipo de Barunastra del Instituto de Tecnología de 10 November, o ITS Surabaya, lanzó su barco más nuevo Nala Proteus para competir en International Robobot Competition de 2023 en Florida, Estados Unidos, del 22 al 28 de marzo de 2023. El rector del Instituto de Tecnología de 10 November, o ITS, profesor Dr. Muhammad Ashari, expresó su apoyo al equipo Barunastra, que había ganado 4 veces antes en el mismo evento. El gerente general del equipo Barunastra del Instituto de Tecnología de 10 November, Paris Ryan Januar, dijo que su equipo se ha estado preparando desde finales de 2022 para obtener los máximos resultados en esta competencia. Estimados oyentes, Faris Ryan, el apodo del gerente general del equipo Barunastra, agregó que en el barco anterior todavía había deficiencias en el casco en relieve del barco. La delgada distancia entre el agua y el casco de barco puede poner en peligro los componentes eléctricos de barco. Se espera que el nuevo barco del equipo Barunastra pueda solucionar los problemas anteriores al ampliar la distancia entre el agua y el casco del barco. Además del costado del casco en relieve del barco, los cambios en el barco también se pueden ver en su sistema de propulsión. El sistema de propulsión propiedad de la nave Nala Proteus utiliza un sistema con mayor empuje y par que la propulsión anterior del barco Barunastra. Estimados oyentes, Ryan describió que la nave Nala Proteus tenía una longitud de 0,97 metros y una anchura de 0,84 metros. Este nuevo barco, fabricado por el equipo Barunastra, utiliza fibra de vidrio o fibra que es de naturaleza fuerte. Se espera que el material sea capaz de completar 8 misiones en esta prestigiosa competencia anual. Para hacer frente a la arena internacional, el equipo Barunastra ha realizado experimentos y optimizado el rendimiento de la nave en varias ocasiones. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Barunastra del Instituto de Tecnología de 10 November. O ITS lanza el último buque competente en el evento de Robot Boat de Estados Unidos. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
air dan melihat air laksana api. Meskipun banyaknya nasihat asmara, namun tiada satu pengobat rindu. Telinga pun tuli, mata jadi buta. Begitu panasnya demam asmara. Mulut pun bibi bisu. Lidah pun
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión les presentaré una canción del grupo vocal GAC. Gamaliel Audrey Chantika es un grupo vocal de Yakarta, o GAC. Este grupo vocal se formó en el año 2008 con 3 miembros. Se llaman Gamaliel, Audrey Tapijero y Chantika Abigail. Han pasado casi 4 años desde que el grupo vocal GAC anunció un vacío en la industria musical de Indonesia para explorarse a sí mismos y lanzar sus propios proyectos en solitario. Sin embargo, en marzo de 2023, Gamaliel, Audrey y Chantika, o el grupo GAC, regresó con un sencillo titulado Baru, o Nuevo. La canción suena ligera de principio a fin con la adición de varios instrumentos de apoyo, desde trompetas hasta percusión, lo que hace que esta canción sea más fresca en comparación con la música de las canciones anteriores del grupo GAC. Esta canción, Baru o Nuevo, es una descripción perfecta del espíritu que los miembros del grupo vocal GAC quieren difundir. Y vamos a escuchar la canción Baru o Nuevo por el grupo vocal GAC, Gamaliel Audrey Chantika. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
We'll make it better, petabyte now. Smart mind, bright line, bright rhyme. don't you ask what, when, why? Just follow my lead. Get your bins. Vroom, vroom, let's give it a drive tonight. Now where my bread's at?
Feel it, feel it, feel it, yeah.